nosotros queremos enfocarnos aquí posiblemente un poco en los testigos de Jehová en este momento. Testigos de Jehová comenzó con un señor Carlos Russell. 1582 nació y murió en 1916. Es interesante que su última profecía es que iba a comenzar el reino milenial en 1917. Así que él murió un año antes de cumplir su profecía, ¿verdad? Realmente había puesto otras profecías, como veremos en un momento. Pero él comenzó en Pensilvania en 1879 con su religión, y la sede actual de Testigos de Jehová está en Nueva York. Cuando él murió, tomó cargo su ayudante legal, que era Joseph Rutherford. Así que Russell y Rutherford son los dos principales para poner la enseñanza. Pero hoy en día, como ellos dijeron tantas cosas tan tontas, como veremos en un momento, los testigos de Jehová hoy en día dicen, ah, ya, pero no creemos eso, no les seguimos a ellos. Por eso tienes que preguntar a un testigo de Jehová qué piensa, qué cree, a veces, porque ellos a veces se adhieren a los principios de sus fundadores y a veces no. Pero el señor Russell comenzó como un presbiteriano desde niño, pequeño, pero él siempre fue un agnóstico. Escuchó personas que eran ateos y él dijo, yo no creo nada de esto, especialmente no me gusta eso de la predestinación. Pero escuchó de una iglesia cuando tenía 16 años de edad, de los congregacionalistas. Creo que Pastor Esteban habló de ellos en los estudios de las denominaciones. Eran medio bautista, medio presbiteriano. Eran de los primeros fundadores de los Estados Unidos. Salieron de los puritanos. Pero aquí tenía un grupo que se mantenía o se mantuvo mucho su enseñanza de predestinación. Y es una cosa en que estaba muy en contra Russell. Pero ellos eran muy liberales, no creían mucho de la Biblia, pero todavía hablaban un poco del infierno. Y eso es lo que más irritaba a Russell. O sea, había dos cosas que a él no le gustaba, hablar de la Trinidad y hablar del infierno. Él luchó mucho en contra de eso desde jovencito. Cuando tenía 18 años de edad, visitó en un sótano de una casa un grupo que se llamaba los Segundos Adventistas. Posiblemente eran adventistas del séptimo día como los conocemos hoy, pero no pusieron tanto énfasis en séptimo día y se llamaban solamente los Segundos Adventistas. Posiblemente eran nada más una secta de un señor que comenzó un grupo, posiblemente era parte de los adventistas del séptimo día, que ya habían funcionado por como 20 años en ese momento, y ya veremos un poco de ellos. Cuando tenía 18 años de edad, fue con ellos y un señor Barber, que era el pastor, le habló de las profecías. Dijo, mira, el señor ya iba a venir en 1874, así que le gustaba mucho eso, pero el hecho es que el Señor no vino en 1974. Y entonces dijeron, bueno, a lo mejor vino, pero espiritualmente. Y de cualquier manera, va a venir completamente en 1914. Así que ya les dio una razón para sostenerse mirando 1914 como su fecha. Habían puesto otras fechas entre allí y el otro, como seis fechas más. Todos fracasaron. Así que finalmente pusieron 1914, que luego, como Russell estaba vivo en 1914, una cosa grande comenzó este año. Eso sí. eso, la guerra mundial, 1914. Así que los testigos de Jehová hasta hoy en día dicen que, mira, había una profecía cumplida y se veía con la Segunda Guerra Mundial, pero no. De cualquier manera, era como 40 años, de 74 hasta 14, 40, 50 años, y por esa razón, dijeron, es como los 40 años de los israelitas en desierto, y así se han cumplido las profecías. Pero él salió con los adventistas creyendo en la segunda venida de Cristo. No había pensado mucho en eso antes. Lo único que le interesaba es no infierno y Dios no es Trinidad. Eso era su interés. Pero ahora ya sale con el señor Barber creyendo en la segunda venida. Pero luego, cuando él tiene 20 años de edad, pelea con Barber. Y sale de él, porque Barber dice, Cristo va a venir en 1914 en cuerpo. Primero vino espiritualmente, ya va a venir en cuerpo. Y Russell dijo, yo no creo en esto de cuerpo. Cristo resucitó solo espiritualmente, no es parte de la Trinidad. Así que él si viene es una cosa espiritual. Así que viene en espíritu, no en cuerpo. Así, peleado con Barber, él salió de allí y comenzó sus primeras revistas y libros. Más tarde hizo una traducción a la Biblia, no él, pero otros. Y puso libros como Usted puede vivir para siempre el paraíso en la tierra. No creen, como veremos, que muchos van al cielo. Razonamiento a partir de las Escrituras, porque quieren creer que están siempre basando todo en las Escrituras. Y más tarde las revistas Atalaya y Despertar, que todavía se diseminan por aquí. Ustedes tienen citas de allí en la hoja que puse en su mesa. Posiblemente veremos un poco de eso. Pero puse esa hoja en tu cuaderno, especialmente porque al final de la hoja tiene en la página 10, creo, para ustedes, las notas de las citas de donde aparecen. Me gusta que ustedes vean lo que ellos mismos dicen. Y no solo que el pastor Ricardo dice que ellos piensan eso. Otro libro dice que ellos piensan eso. Aquí en estas hojas, ustedes, a lo mejor tendremos unos minutos para dar ejemplos, puede ver exactamente las citas de donde sacaron estas conclusiones de lo que ellos creen. Pero ¿quién es Dios? Para ellos es una persona llamada Jehová. Ahora, una pregunta. De Mateo hasta Apocalipsis, ¿cuántas veces nombra el Señor como Jehová? De Mateo hasta Apocalipsis, ¿cuántas veces? Piensa en tu calculadora mental. Usted tiene concordancia por haber leído mucho la Biblia, ¿verdad? Para este curso. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Jehová? Ninguno, ni una vez. ¿Ves? Tiene buena calculadora el hermano en esta cabeza. Ninguna vez aparece. Muchas veces Cristo dice, yo soy. Y así está refiriéndose que Él es Jehová. Muchas veces. Su mero nombre Jesús viene de Jehová salva. Pero directamente no aparece. Si era tan importante el nombre de Jehová, ¿no aparecería por lo menos una vez en el Nuevo Testamento? Cuando le llama al Señor Alfa y Omega, Dios Todopoderoso y lo demás. ¿Una vez? Pero no, es un nombre del Antiguo Testamento, pero es su nombre. No hay duda, ¿verdad? Ya de Jehová, no sabemos ni cómo pronunciarlo, pero ellos querían poner énfasis en Jehová. No creen en la Trinidad. Creen que Jesús fue el primer ser creado por Jehová. Así que Jehová creó a Jesús y Jesús creó las otras cosas. Si ustedes recuerdan la historia de doctrinas que dio Dr. Jason, eso viene de arrianismo, del concilio de Nicea en 325 después de Cristo. Había un concilio de iglesias que declaró rotundamente que Jesús nunca fue creado. La Biblia enseña que Él es Dios eterno y por esa razón los testigos de Jehová están tomando las ideas ya condenadas hace casi 2000 años. No hay nada nuevo bajo el sol. Así que ellos solo están poniendo cosas viejas. ¿Quién es Jesús para ellos? Primero, Jesús no es Dios. Antes de que viviera en la tierra, él se llamaba Miguel. Así que creen que el arcángel Miguel es Jesús. El problema con eso es que en Judas dice que Miguel no se atreve a proferir palabra contra Satanás. No es bastante fuerte como el diablo. Y así que él tiene que decir que el Señor te reprenda. Y así, si Jesús es Miguel, Jesús no tiene ni tanto poder como el diablo, como Satanás. Así que no puede ser uno y el mismo, aunque en muchos textos parece, ¿verdad? Porque él es tan representante del Señor, que casi en algunos textos parece que está hablando del Señor cuando habla de Miguel. Jehová hizo el universo, así que Dios creó a Jesús, y Jesús creó todas las cosas. Así que si usted quiere decir los testigos de Jehová, mira, Jesús es Dios, creador de todas las cosas. Ellos dicen, amén, lo que creo yo, que Cristo es creador de todas las cosas. Pero lo que no le dicen es que Él mismo fue creado por el Padre. Entonces, Él es creador de las cosas. Y así es que ellos engañan. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue un hombre que vivió una vida perfecta, pero nunca fue Dios, Dios. Es interesante que le llama un Dios, pero no le llama Dios Todopoderoso. Parece que nunca han leído Apocalipsis 1, 16 y 17, que habla del Dios Todopoderoso, que era y es y ha de venir, ¿verdad? Porque allí habla de Jesús. Ellos dicen, Jesús es Dios Poderoso. ¿De dónde viene eso? Isaías 9, 6 y 7, en la Navidad. Él es nuestro admirable consejero, Dios Todopoderoso, Dios Poderoso. Y ellos dicen, esto habla de Jesús. Pero dice, ¿ves? Solo dice Dios Poderoso, no Todopoderoso. Y así tenemos que ver Mateo 28, 19, que Dios me ha dado todo poder. Y entonces, Apocalipsis 1, 17, el Todopoderoso que era y es y ha de venir, es Jesucristo. Pero ellos han puesto una nueva versión de la Biblia, del Nuevo Mundo, que veremos un momento, y allí han quitado ese versículo de Apocalipsis 1, 17. No les gustan ciertos versículos de la Biblia, así que lo cambian, como veremos. Jesús no va a venir otra vez. Él regresó invisiblemente en 1914 como espíritu y su cuerpo fue destruido, según los testigos. Muy pronto, él y sus ángeles van a destruir a todos los que no son testigos de Jehová. Así que cuidado, ¿verdad? Tienen que hacer Pero lo bonito de ellos es que dice que si usted muere sin ser testigo de Jehová, usted solo duerme hasta el milenio. Entonces, Dios le va a resucitar para darle otra oportunidad para hacerse testigo de Jehová. Y entonces ya, si no lo logra en esta ocasión, tiene otra oportunidad. Parece que no han leído Hebreos 9, 27, ¿verdad? Que hay una muerte después de este juicio. Ellos creen que el Espíritu Santo es impersonal. En su versión de la Biblia, del Nuevo Mundo, siempre ponen Espíritu en letra minúscula y Santo en letra minúscula. No Espíritu Santo, sino Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, el poder de Dios, pero no una persona que es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo para ellos es más bien una fuerza activa, invisible, de Jehová, así que es como la energía o el poder que viene de allí. Mirando la energía de una rana y las ranas me molestan. Pienso en uno picar un niño aquí en la mañana durante la clase o algo. Entonces, ¿cómo ser salvo para ellos? Tiene que ser bautizado como testigo de Jehová. La mayoría de los seguidores tienen que ganar la vida eterna en la tierra, trabajando de casa en casa. La salvación en el cielo está limitada para solo 144,000 ungidos. Este número ya ha sido alcanzado. Así que supuestamente no hay ninguno. Esa es la diferencia que ellos tienen. Algunos dicen que ya está alcanzado, ya había 144,000, ya están muertos o ya escogidos, y ninguno más puede llegar a ir al cielo. Solo ellos van al cielo. Otros dicen, no, realmente no sabemos quién es. Solamente algunos dicen que son, porque sienten que son los ungidos, pero Dios es el que determina eso y no estamos seguros, no tenemos una cuenta y no hay ninguna señal exacta de quién es un ungido y quién no es un ungido. Así que ellos tienen sus diferencias de opinión, si ya está completo ese número, porque para ellos dicen que uno para ser ungido tenía que vivir en 1914, en esta venida invisible. No hay mucha gente caminando por la tierra, decir de Jehová, que ya habían vivido en 1914. Así que a veces dicen que ya está completo, otros dicen que no, los siete que forman el concilio de los testigos de Jehová en Nueva York, ellos son ungidos. Así que todavía hay ungidos y contamos mal y malinterpretamos y están ahora mismo buscando otra interpretación para eso. Pero ¿qué pasa para ellos después de la muerte? Dice que los 144,000 van al cielo. Ahora bien, en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 7 y 14, los únicos dos textos en la Biblia que hablan de los 144,000, hablan de 12,000 judíos, de cada tribu de judíos. Y tienen que ser vírgenes, hombres que no se han casado, ¿verdad? Así que si usted se ha casado, usted no puede ser uno de los 144,000. Y si usted no es judío, no. Pero a los testigos de Jehová dice, bueno, esas son cosas espirituales, ¿verdad? El resto de los justos lo llaman la gran muchedumbre. Dicen que ellos vivirán en la tierra y tendrán que obedecer a Dios por 1,000 años en forma perfecta o serán aniquilados. Y creen que el infierno es solo un lugar para aniquilarte, ya no es sufrimiento eterno, como dice Mateo 25 o Daniel 12. Otras creencias se reúnen los domingos en lo que llaman los salones del reino, no en iglesias. A los miembros activos se les pide distribuir literatura de casa en casa para ganar su salvación. Y una vez al año celebran la cena del Señor, pero eso es solo para los ungidos. Así que los que han pasado por un proceso hasta llegar a ser algunos de los ungidos de la iglesia y más metidos en la iglesia. No celebran días festivos ni cumpleaños. Dicen que esto de la Navidad es horrible celebrar cumpleaños. Eso era solamente para Herodes, para matar a Juan Bautista en su cumpleaños. Ningún otro debe celebrar su cumpleaños. No votan en las elecciones. Por supuesto, no saludan la bandera de ningún país. No se prestan a servicio militar. Tampoco aceptan transfusiones de sangre. Es interesante, en su sitio del internet muestra una serie de personas en las cárceles de diferentes naciones por no ser leales a su país, por ser testigos de Jehová, por rehusar ir a la mili y ese tipo, y los consideran grandes mártires de su iglesia porque ellos no quieren apoyar su país, ¿verdad?, en la defensa. Tampoco aceptan transfusiones de sangre porque dice Levítico 17, creo, que uno no debe comer sangre. Y ellos dicen, bueno, inyectarlo por la vena es lo mismo como comerlo. Y así que ellos hasta dejan sus niños morir antes de darles transfusión de sangre. Los científicos por lo menos han encontrado una manera de hacer como sangre artificial para ellos, para que niños puedan sobrevivir si hay gran necesidad. ¿Creen que la guerra de Armagedón ocurrirá pronto? Con esto asusta a la gente. Desde el principio ha asustado a la gente con la guerra de Armagedón, como si fuera el final de finales, ¿verdad? El juicio final. El sueño después de la muerte es lo que ellos creen. Uno muere y ya está soñando. no sé lo que puse aquí en Goethe. Entre la muerte, solamente debe ser, entre la muerte y la resurrección, los muertos duermen. Esto es una cita de ellos, ¿verdad? Entre la muerte y la resurrección, los muertos duermen. Pero nosotros podemos apuntarles Filipenses 1, 23, 24, estar ausente de cuerpos, estar con Cristo, pero ellos creen que el alma es el cuerpo. No creen que alma puede separar del cuerpo. Por eso entonces dice que cuando el cuerpo muere, muere el alma. Ya deja de existir. Pero ellos lo llaman dormir, como la Biblia habla a veces de Lázaro duerme, ¿verdad? Pero el Señor dice, puede estar ausente del cuerpo. Y según el Corintios 5, habla de estar con el Señor, ¿verdad? Salmo 73, 24, dice, bendito, nuestra bendición es estar en la presencia del Señor. Lucas 16, 22 en adelante, es el hombre rico y Lázaro que mueren y uno va al cielo, uno va al infierno, aunque ellos interpreten eso simbólicamente. He dicho que cada secta interpreta la Biblia simbólicamente. Ellos dicen que Lázaro era nada más un símbolo de los pastores que no son testigos de Jehová, y de los ricos en la tierra, y los orgullosos, y ellos van a estar aniquilados y castigados. En esta vida van a sufrir mucho, y entonces terminar sin nada, mientras que Lázaro es un testigo de Jehová, que está en la presencia del Señor, la nueva tierra en el futuro. Así que tienen su interpretación rara que ponen las cosas. El aniquilamiento de los impíos, ellos dicen, pecadores serán exterminados para no existir más. Pero nosotros miramos en Apocalipsis 20 que los muertos tienen su lugar en el lago de fuego o en la segunda resurrección, para la primera resurrección para los creyentes. La expiación se hace por Jesús y Satanás. Ellos toman Lucas 16, donde mata un cordero y manda otro cordero al desierto, y dice, Cristo fue matado, pero el otro cordero que llevó el pecado al desierto era Satanás. Así que Satanás llevó nuestro pecado al infierno, y allí él fue aniquilado, o será aniquilado, pero el diablo lleva nuestro pecado y tiene parte de nuestra salvación. Cristo pagó por el pecado, pero el diablo lo lleva al infierno y allí él estará aniquilado, porque no creen que ni el diablo va a existir para siempre y sufrir para siempre. Así que, recuento histórico. Bueno, esto de los testigos de Jehová. Y entonces, pueden mirar aquí en la hoja, vamos a ver solo brevemente la hoja que les he dado, página 6, lo que tienen, que dice Hechos de los Testigos de Jehová. Mi hoja tiene diferente numeración aquí, 5, 6, me parece, página 6, ok, creo que es la página 6. He puesto letra oscura allí algunas de sus cosas. Dice en letra oscura, esta organización domina rígidamente a los testigos individuales y prohíbe su participación en actividades tan comunes como la transfusión de sangre, celebrar cumpleaños, días feriados como Navidad, Semana Santa, Día de Madres. No pueden votar en elecciones, ni promizar la bandera del país, ni cumplir servicio militar. Lo que he dicho, no obstante, es que no debemos discutir con ellos de estas cosas. ¿Qué importa? Tanto como importa la salvación de su alma. Nosotros tenemos que predicarles Cristo, la palabra de Dios y la salvación por fe. No hay que discutir si debe ir a la mili o si debe celebrar Navidad o esas cosas. Así que debes saber que ellos consideran la transfusión de sangre muy importante, como si usted va al infierno si hace transfusión de sangre. Por eso ellos ponen mucho énfasis y quieren discutir estas cosas, mostrarte versículos bíblicos y dar su interpretación, y allí va a entrar en vana palabrería cuando usted comienza a discutir. Usted debe decirles, bueno, usted tiene su opinión de eso, está bien, pero realmente eso no tiene importancia. Lo que es importante es que Cristo es Dios y Él pagó por todo nuestro pecado y no hay otra manera de ser salvo sino fe en Jesús. Yo acepté a Cristo, cambió mi vida, me hizo feliz sabiendo que voy al cielo y por esa razón no voy a discutir de las otras cosas con usted. Solo basarnos en lo importante. Sucesos históricos entonces. Habla allí de la sociedad de Watchtower, que dice que todos los que no son testigos de Jehová serán destruidos. Y como digo, les doy esta hoja porque tiene detrás números que muestran de dónde sacan todas estas conclusiones, ¿verdad? Y entonces las creencias y doctrinas copiadas es uno de sus problemas. Él rehusó, el señor Russell rehusó aceptar la deidad de Cristo y por eso dejó la iglesia. No tenía ningún entrenamiento bíblico, solamente la influencia de los adventistas de Barber. Y entonces Barber dijo que el Señor vendría en forma invisible en 1874 y en 1914 vendría la destrucción del mundo. A Russell le encantaba eso, le picó el interés. Y allí casi se hizo adventista, tomó muchas doctrinas de los adventistas, porque ellos tampoco creen en el infierno, ¿verdad? Solo mirar aquí, antes de terminar esta hoja arriba, los adventistas, un recuento histórico. Adventistas comenzaron con Guillermo Miller. Él leyó Daniel 8 y calculó con eso que Cristo iba a regresar en 1843. Nota que muchos años antes de lo que dijeron los testigos de Jehová. Pero no pasó. Y salió de su grupo una mujer, Helen White. Muchos escuchan de Helen White con los adventistas. Era profetista, según ellos. Luego, ella marcaba muchas otras fechas para la venida de Cristo. Cada dos años puso otra fecha y nunca se cumplió, pero tenía su visión. Ella hizo mucho hincapié en la ley para ser salvo, incluyendo prácticas vegetarianas como no comer carne los sábados o lo que sea. Enfatizaba la necesidad especial de guardar el sábado para ser salvos. Y así encontramos allí que él sacó muchas conclusiones de los testigos. Luego miramos que la religión allí de ellos comenzó con el carácter defectuoso de Russell allí. Note que nunca existió ninguna escuela de educación avanzada, no sabía nada de los idiomas, pero cuando el señor Ross le acusó de su ignorancia en una panfleta, entonces Russell le llevó a la corte. Cuando fueron a la corte, los abogados le dieron una Biblia griega, y él no podría leer, le dieron una Biblia hebrea. No lo podría leer, ni un versículo, como Génesis 1:2. Y por esa razón, dijo, usted es un mentiroso, y usted tiene que pagar a Ross, en vez de acusar a Ross. Y allí tiene el número 5 de atrás, donde tiene más de la historia. Pero en 1906, la esposa de Russell le apeló con éxito para tener un divorcio de él. Y dijo que era por causa del orgullo, egoísmo, dominación y conducta indecorosa en relación a otras mujeres. Y en el divorcio, él tenía que pagarle a ella $6,000. Y eso era mucho dinero en aquellos días. Multiplica eso por 100 y ya tiene lo que valdría hoy en día. $6,000 de aquel tiempo sería como $600,000 hoy en día. Pero de cualquier manera, a la corte censuró a Russell diciendo que su conducta era insultante, dominante y despótica. Tal extremo que hizo la vida intolerable para una sensitiva mujer cristiana. No sé cuán sensitiva y cristiana era ella de verdad. Mucho ella estaba irritado porque ella escribió artículos religiosos que no quieren publicar en Atalaya. Y así que ella se irritó con eso también. Así que hay mucho más detrás de la historia de esta mujer, pero muestra mucho lo que era Russell, el fundador, ¿verdad? Pero entonces, en 1913, tres años antes de morir, él se quejó porque él dijo que tenía trigo milagroso. Y usted podría pagar lo que hoy sería como $100 por una libra de su trigo milagroso. Iba a crecer a montones. Y hicieron estudios de ese trigo en las universidades de agricultura y encontraron que era peor que el trigo normal, ¿verdad? Nada milagroso. Así que le entonces cobraron una buena multa por cobrar tanto, $60 por un bushel de su trigo milagroso, y en la corte otra vez le encontró mentiroso. Tenía montones de profecías fallados, como de 1914, cambió entonces la fecha en 1915, y entonces murió en 1916, antes de poner 1917, ¿verdad? Pero entonces, cuando él murió, su abogado, el señor Joseph Franklin Rutherford, que vivió hasta 1942, siguió hablándole a la gente de Armagedón, amenazándoles, y escribió un libro del Ministerio Terminado diciendo que el Señor destruiría las iglesias en 1918. ¿Parece eso algo que hemos escuchado en los últimos años, de que las iglesias ya están destruidas y en manos de Satanás, verdad? De parte de Family Radio. Todavía hay locos diciendo la misma cosa, ¿verdad? Y dice, bueno, entonces en 1920 todo el reino será dominado por anarquía, y entonces la única manera de escapar es llegar a ser testigo de Jehová. Pero entonces escribió en 1920 que el reino milenial iba a comenzar en 1925 y Dios iba a mandar a Abraham, Isaac, Jacob y David a la tierra para el reino milenial. Y hombre, no va a dar a Abraham y David cualquier choza donde vivir, hay que hacerle una mansión para ellos. Y así que él hizo una mansión llamada Beth Sarim, que era una mansión de lo más lujoso en medio de la Gran Depresión, casi, entrando en la Gran Depresión de los Estados Unidos. Pero entonces, este señor dijo, bueno, como está hecho y no va a venir Abraham por 5 años más, alguien tiene que vivir allí. Yo soy el presidente de los testigos de Jehová. Yo voy a vivir en la mansión que hemos hecho para Abraham y David y Moisés, ¿verdad? Y entonces condujo carros de lujo en medio de la Gran Depresión, cuando nadie pagaba como $10 al mes a los trabajadores de los testigos de Jehová para imprimir su literatura, $10 al mes. Y este señor, el jefe, vivió en la mansión Beth Sarim y entonces condujo carros de lujo en todo ese tiempo en su pobreza. Y entonces, cuando no llegó el señor en ese tiempo y murió en 1942, la sociedad, dice, vendió calladamente Beth Sarim porque estaban muy avergonzados de eso. Ellos están conocidos por alterar la Biblia. Entre su próximo líder era Nathan Knorr. De 1905 a 77 él vivió, hace poco. Para los jóvenes no es hace poco, pero para mí 1977 es hace poco, ¿verdad? Es que yo fui a España en 1978, así que en 76 ya me hice misionero. Pero allí este señor murió, y apenas durante su tiempo ellos tenían concilio de personas que no sabían hebreo y griego. Pero el señor Knorr había estudiado apenas 2 años el griego, nunca estudió el hebreo, y fue echado del colegio, o dejó de asistir al colegio en Nueva York, y así que sabía muy poco, pero era el único que sabía un poco de griego, así que le confiaron a él para hacer nueva traducción de la Biblia, porque muchos estaban diciendo, ¿de dónde viene tu doctrina? En la Biblia. En la Rey Jaime no dice nada de eso. Y dijo, bueno, vamos a mostrarle una Biblia donde dice nuestra doctrina. Y así que rey tradujeron toda la Biblia, pero allí había un grupo de personas que dijeron, son personas tan santas que no queremos que ni ahora ni después de su muerte jamás nadie sepa los nombres de los que hicieron esta gran traducción de la Biblia, porque no quieren crédito. Lo que pasa es que es una traducción tan mala, que les hubiera avergonzado a cualquier que dijo, puso su nombre en esa Biblia. Por eso nadie sabe quién hizo la traducción más que el señor Knorr, que sabemos que él y sus amigos, los otros, no sabían nada de griego. Pero querían negar Cristo como Dios, por eso pusieron como Juan 1:1, Jesús es un Dios, ¿verdad? En Zacarías 12:10 dice la Biblia, mirarán a mí a quien traspasaron. El Antiguo Testamento, cuando Dios escribe, Jehová escribe, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿De quién está hablando que será traspasado? Jehová. Y ellos no podrían aceptar eso, que Jehová se haría carne y sería traspasado. Así que cambiaron la versión en Nuevo Mundo para decir, y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron. Y así que cambien todo para decir que Jesús no es Jehová, como la Biblia parece indicar. Puede ver en Colosenses, Tito 2:13, Hebreos 1:8, que hemos hablado. Es interesante, Hebreos 1:8, tengo la Biblia de los testigos de Jehová aquí, muchos de ustedes a lo mejor lo tienen. Dice, oh Señor, tu trono es para siempre. Y así Dios habla a Dios diciendo, oh Dios, tu trono es para siempre. Dios habla a Cristo, llamándole Dios. Y así que ellos cambian eso y ya ponen totalmente diferente, diciendo, el trono de Dios es para siempre. En vez de decir, tu trono, oh Dios, es para siempre, dicen, el trono de Dios es para siempre. Y así cambian todo lo que dice la Biblia. Así que allí habla de que quedó anónimo después de la muerte de Knorr, un señor Franz. Llegó a ser presidente y entonces allí habla de su intimidación de la gente, pero hay una encuesta, hay una entrevista en página 8, es para ustedes 7 y 8, que intimidación y falta de integridad dice encima, y allí hay una conversación que le preguntan, ¿en verdad la atalaya es dada directamente como la palabra de Dios? Y el señor Knorr dice, sí, como palabra de Dios. Y entonces, sin ninguna reserva, lo dice en absoluto, sí, eso es correcto. Si ellos dicen que la atalaya es palabra de Dios, y de hecho, cuando lees de Russell, él tiene un dicho que puedes leer en su biografía y su historia, que dice, si uno tuviera solo mis escritos, pero no la Biblia, ya tiene la palabra de Dios. Pero si tiene la Biblia sin mis escritos, usted va a entrar en error porque no tiene toda la palabra de Dios. Mis escritos es más importante leer que la palabra de Dios, porque dice lo que Dios quiere decir que es la palabra de Dios. Así puso sus escritos como más importante que la Biblia. Luego ves allí diferentes cosas que ellos creen de la naturaleza del hombre, que no es un alma y espíritu, es solamente un cuerpo. ¿Ok? Otros grupos, como digo, pentecostales, uncitarios, no hay un solo fundador. Comenzó en 1913 en Los Ángeles de los Estados Unidos. Dicen que creen la Biblia, pero el hecho es que dicen que Dios es una persona llamado Jesús, Jesucristo. Así que no creen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, nació en Belén y ascendió al cielo. ¿Ves cómo ellos creen mucho de la misma cosa? Pero entonces cuando ves el detalle es totalmente diferente a lo que pensamos nosotros en sus cosas. ¿Quién es Jesús? Dicen es el único verdadero Dios quien existe en funciones, a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo. Eso es lo que llamamos modalismo, si recuerda la historia de las doctrinas de la Iglesia. Modalismo. Él puede tomar diferentes modos de aparecer, pero no hay Trinidad, es un Dios haciendo diferentes trabajos. Jesús empezó su función como Hijo cuando nació en Belén, pero Él solo fue una idea o concepto en la mente del Padre hasta que nació en Belén. No es eterno Jesucristo. Pero Jesús es también el Espíritu Santo. ¿Cómo ser salvo? Fe en Jesús. Y bautismo solo en el nombre de Jesús. ¿De dónde sacan eso? ¿Recuerdas solo en el nombre de Jesús? Del libro de los Hechos, ¿verdad? En Hechos, dice, algunos se bautizaban en nombre de Jesús. Por supuesto, nombre de significa con la autoridad de. Así que si quiero bautizar con la autoridad de Jesús, como dice en Hechos, hay que ver cómo Jesús bautizó, con qué autoridad. Y Jesús bautizó, Mateo 28, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que encontramos que el nombre de Jesús significa como Jesús bautiza, que es el nombre de la Trinidad. Pero ellos dicen, no, hay que bautizar solo usando el nombre de Jesús, porque no hay un Dios en tres personas, solo hay un Dios, y vamos a llamarle Jesús. En algunos sectores, dice que es necesario hablar en lenguas, y tiene que mantener un nivel de santidad para ser salvos. Y dice, los que no aceptan a Cristo, no bautizan en nombre de Jesús, o si usted cree en la doctrina de la Trinidad, si usted cree en la Trinidad, usted va al infierno. Así que dicen, otras creencias demandan que sus seguidores, vida legalista para ser salvo, cabello corto, como los de la luz del mundo, ¿verdad? Son muy semejantes a la luz del mundo. Grupos más influyentes son la Iglesia Apostólica, Luz del Mundo, Asamblea Apostólica y Pentecostal Unido. Todos se unida. Ellos son todas iglesias que son de los pentecostales unciarios. De la unificación tiene Sun Yung Moon. Moon, si gusta, nació en 1920, fundada en Corea en 1954. Anteriormente se llamó la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo en el Mundo, y allí actualmente su sede está en Nueva York. Sus escrituras son libros de Mon, Principio Divino, considerado Testamento Completo, y otros, además de la Biblia. Dice, la Biblia no es la verdad misma, sino un libro de texto de enseñanzas de la verdad. ¿Quién es Dios para ellos? Según Mon, Dios es solamente positivo, pero un poco negativo. Creó el universo de sí mismo. Así el universo es cuerpo de Dios. Es como un estilo de misticismo, de panteísmo, cuando todo es Dios y Dios es todo. Esto viene de los hindúes. Nadie conoce el futuro, dice. Dios sufre y Dios necesita al hombre para hacer Dios feliz. Pero no hay una Trinidad. ¿Quién es Dios? ¿O quién es Jesús? Un hombre perfecto, pero no Dios. El hijo de Zacarías, pero no nacido de una virgen, dijo. Su misión fue unir a los judíos, encontrar una esposa perfecta y comenzar una familia perfecta. Los monis, mucho énfasis en matrimonio y familia. Usted habrá leído o escuchado que a veces hay 3,000 parejas que él casa todos a la vez en un estadio, porque hay mucho énfasis en matrimonios por él, ¿verdad? Pero la misión, según él, fracasó del Señor Jesús. Y así no resucitó físicamente. Su segunda venida de Cristo está cumplida en Sun Myung Moon. Él es superior a Jesús. Dice que debe adorar a Mon. Él terminará la misión de Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, es el Espíritu femenino que obra con Jesús en el mundo de los espíritus para dirigir personas como Mon. ¿Cómo ser salvo? obedecer y aceptar los verdaderos padres, Mon y su esposa, que elimina el pecado y resulta en la perfección. Los casados por Mon y su esposa toman vino santo y contienen 25 ingredientes, incluyendo la sangre de los verdaderos padres. No sé si pone una gota de su sangre en eso o algo para que usted lo tome, literalmente. ¿Qué pasa después de la muerte? Uno va al mundo de los espíritus, no hay resurrección, ascienden al convencer a otros entonces a seguir Sun Yung Moon como reencarnación que tiene de los hindúes o los budistas. Todos van a ser salvos, aun Satanás, según él. Otras creencias, casamientos multitudinarios basados en diferentes trasfondos raciales preparados y efectuados por Mon. Él determina con quién usted va a casar. Los miembros creen que Jesús se doblega ante Mon, y Mon es el rey de reyes, señor de señores, el cordero de Dios. Es aceptable ponerse en contacto con los espíritus del mundo. ¿Okay? Así que encontramos que hay muchas de estas sectas que tienen ideas muy raras, ya son las tres. Iba a mencionar un poco de la ciencia cristiana y eso, pero creo que vamos a dejarlo con eso en este momento, porque ya tiene bastante para saber cómo testificar un poco a estas personas. Pero mirando eso, ya ve la necesidad de oración. Ya ve que nunca vamos a convencer a esta gente de nada. Solamente Dios, el Espíritu, puede convencerlos y salvarlos. Pero Dios puede. Dios lo ha hecho. Hay monitas que se han salvado. Hay testigos de Jehová que se han salvado. Hay mormones que se han salvado. Dios está salvando personas. Pero nosotros tenemos que tenerles compasión. No entrar en esas materias para criticar o para discutir, pero para estar advertidos lo que ellos van a decir a nosotros, no sorprendernos que digan cosas tan tontas, pero saber que van a venir no con sus doctrinas necias primero. Primero vienen diciendo, oh, yo creo que Jesús es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él murió por los pecados del hombre, somos salvos por la fe en Jesucristo, la Biblia es la guía de nuestras vidas, somos cristianos, y al principio le engaña con decir todas las mismas cosas, pero con otra idea de lo que significan estas cosas. Y así tenemos que reconocer que no debemos estar engañados. Y debemos advertir a las personas en nuestras iglesias, enseñándoles algunas de estas cosas en las iglesias, en una escuela dominical alguna vez o algo, para que ellos no estén engañados tampoco, ¿verdad? Ahora,